Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a Dios es viernes. Estamos iniciando fin de semana. Viernes 26 de mayo del año 2023. Yo estoy muy sorprendida porque nunca me toca ver los días claros. Es decir, pues generalmente quienes trabajamos en este horario venimos prácticamente a oscuras, pero a estas alturas es como si tuviésemos una claridad de las 7 de la mañana. ¿Qué le parece a usted esto? Con el cambio de horario, por supuesto que nos permite tener esta claridad muy temprano, así es de que yo le insisto, amanezco el viernes y amanecí toda la semana sorprendida por esta luz natural. Víctor Monterrentería, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo está usted también que nos escucha? Gracias por acompañarnos. Estamos ya listos para empezar esta jornada informativa. Y cuéntenos en su consumo de luz, ¿cómo le va con el recibo? ¿Cómo le está yendo en los últimos días a consecuencia de este cambio de horario de verano? Aparentemente, y una nota que hoy destaca, por cierto, el financiero, es de que con esa eliminación del horario de verano, con esa claridad a la que haces referencia, pues se invierten los papeles y en la noche estamos consumiendo más luz. No sé si sea parte del argumento que se utilizó en aquellos años para aplicarlo, pero pues quien está en su hogar nos tendrá que dar su propia perspectiva.
Porque, ¿no?, llega la oscuridad más temprano.
Sí, aparentemente el pico de consumo era de 8 de la noche a 10 de la noche y con esto están encendiendo luces a partir de las 7. Entonces, en algunas partes del país, este exceso de consumo de energía pues va obligar a la CFE, que no tiene capacidad aparentemente de dar servicio, a generar apagones. Habrá que verlo. Yo la verdad es que tengo mis dudas, pero tenemos que revisar pues lo que pasa en cada una de las casas, ¿no? Y a cada quien nos dirá su experiencia.
Bueno, le invitamos a que permanezca con nosotros en estas 3 horas de información. Le adelantamos que tendremos una entrevista con el director de Movilidad Municipal de Guadalajara, Jesús Carlos Soto Morfín. Sí, efectivamente, estaremos hablando de los inmovilizadores que se aplicarán a automovilistas reincidentes a partir del próximo 5 de junio, es decir, tenemos este operativo a la vuelta de la esquina.
Sí, recuerde que los que ya recibieron el apercibimiento en el centro de la ciudad, donde les dijeron estás mal estacionado, son a los primeros que van a multar si ya lo encontraron. Si usted ya está en la lista, mejor cuídese o disciplínese. Creo que es eso, ¿no? Disciplínese mejor y no cometa ningún error.
Tiene que ser reincidencia en la misma falta.
Así
es. O sea, usted tapa una cochera, lo hace 2 veces y le aplican el inmovilizador.
Y tendrá que pagar y esperarse hasta que vayan a retirarlo. Creo que hay todavía muchas dudas si van a aplicárselo a todos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los repartidores de servicio, que son muy dados a hacer este tipo de bloqueos en banquetas, en esquinas, en rampas para personas con discapacidad? Todo eso se lo vamos a contar, o esperemos que nos lo informe el director de Movilidad Municipal de Guadalajara, Jesús Carlos Soto Morfín. Por lo pronto, pues, al pendiente, será una entrevista interesante, además de, pues, que le va a servir para que usted tome en cuenta o tome sus propias precauciones cuando esté por el centro y este cuadrante que dicen ellos, ¿dónde se va a aplicar?
Bueno, pues bienvenido a la información. Es viernes, hablaremos de movilidad, tendremos el comentario de la maestra Miriam Guerra, además de la recomendación del libro con Roberto Castellán Rueda. El noticiero de las 6 de la mañana sirve de preámbulo para saber exactamente lo que le estaremos presentando en este informativo de 3 horas. Quedó controlado el incendio en Matatlán, luego de 30 horas de trabajo incesante de bomberos y elementos de protección civil, no solo del Estado, sino también de municipios metropolitanos. Y ayer, pues, mal partido entre Chivas y Tigres, aburrido. Yo creo que la final fue o Atlas Chivas o Chivas América.
¿Era mejor, dices?
Mejor partido, claro.
Sí, la verdad es que, sin ser, no soy experto, pero la verdad, sí fue lo poco que vi, porque lo estuve viendo de manera intermitente. Sí, nada para nadie, los cronistas no estaban emocionados. Un partido, incluso, pues tú que te gusta el fútbol, lo sabes, ¿no? Si estás distraído, estás escuchando los comentaristas, te emociona y te quedas clavado en la transmisión, en este, pero nada, ¿no? Ni al final, ni ganitas tantito.
Toda la, ¿cómo se dice? Carne al asador en el próximo ¿Al asador?
Sí, sí, sí.
¿O al asador?
No, al asador, al asador.
Al asador, perdón.
Y hasta
el próximo domingo, pues cerca de las 8 de la noche, a las 7:40, creo que 7:45 estará comenzando el partido, pero ayer sí, aburridazo.
Ahora dicen que ahora sí se van a desgarrar, ¿será cierto aquí en el estadio de las
pues
Chivas?
Pues es que la Chivas está jugando muy bien. ¿Sí lo has visto? ayer nos quedamos cortos en el resultado.
Decían, oye, como los niños en la colonia, está cuidando rancho, cada quien en su portería, nadie salía, nadie atacaba.
Sí. Todo hasta el último partido. El domingo, la final del fútbol mexicano. Ya son las 6:10. También el INEGI presentó una encuesta sobre discriminación muy reveladora de cómo somos los mexicanos. Ayer, mire, sin saber que se iban a publicar estos datos, hablábamos de la discriminación por ser mujer, por ser persona de la diversidad sexual, por tener la piel más oscura. Y sí, uno de cada cuatro mexicanos son discriminados por el color de piel.
Ahí está la encuesta, así que no estábamos tan perdidos.
Oye, y tú y yo que somos morenos.
¿Cómo nos ha de ir?
Bueno, pues le tendremos toda esta información. Comenzamos con la efeméride musical. Antes saludamos a todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio es el editor responsable de los noticieros con el sello de Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos su servidor. Mira, veo tan contento a Guillermo, ya levantó la mano de que nos escuchó con el saludo, pero lo veo tan contento que dices, ¿estará escuchando música? No.
No, está escuchando.
Nos está escuchando. Guillermo, muy buenos días. Y Víctor Montes y su servidora Griselda Torres Zambrano. Bueno, el día de hoy el Grupo Reforma publica una encuesta nacional rumbo al 2024 y se refiere nada más a los aspirantes de Morena a la presidencia de la República. Se perfila en Morena una contienda de solo dos hombres, o bueno, de solo dos personas, mejor dicho. La pregunta es, ¿quién preferiría que fuera el candidato presidencial de Morena en el 2024? Esta es una encuesta nacional en vivienda a 1,000 adultos de 18 años. Del 18 al 23 de mayo. El 31% se lo lleva Claudia Sheinbaum, el 26% Marcelo Ebrard, el 6% el secretario de Gobernación Adán Augusto López y el 5% se encuentra en el último lugar de las preferencias Ricardo Monreal. La siguiente pregunta indica, ¿cree que el candidato presidencial de Morena será definido por una encuesta como lo ha dicho el partido o lo elegirá AMLO? El 49% considera que será a través de una encuesta, el 38% será elegido por el presidente López Obrador. La última pregunta, entre los aspirantes de Morena, ¿quién cree que es el favorito del presidente López Obrador? El 36% de los entrevistados dice que Claudia Sheinbaum, el 19% Marcelo Ebrard, el 6% Adán Augusto López y el 3% Ricardo Monreal. Si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por cuál partido votaría? Bueno, aquí es muy, digamos, marcada la diferencia entre un porcentaje y otro de los diferentes partidos. Morena se apunta con el 49% de la preferencia del voto, el Partido Acción Nacional con 20%, el PRI 17%, es decir, entre ambos partidos hacen un total de 37%, el 5% lo tiene Movimiento Ciudadano, el PT 3%, el Verde 3%, el PRD 2% e Independientes 1%. Así es de que indiscutiblemente en estos momentos, si hoy hubiera elecciones, el voto lo ganaría indiscutiblemente el partido Morena.
Y en más información de política, en el estado de Morelos, 16 alcaldesas y alcaldes renunciaron a sus partidos y se sumaron también a Morena. De acuerdo con esta nota informativa, del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Morelos, Progresa, PES, Nueva Alianza, Redes Sociales Progresistas y Estadiles Indígenas e Independientes, todos renunciaron a sus partidos políticos y se sumaron a Morena por invitación de Ulises Bravo Molina, hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Con los nuevos militantes, la expresión política de Ulises Bravo se fortaleció, con lo que suma ahora 19 de los 36 presidentes municipales en ese estado, y con esta estructura pues ya se preparan para los comicios del 2024. Con este movimiento político en total, los morenistas suman 23 alcaldes y alcaldesas en todo el estado de Morelos.
Bueno, se le llama oportunismo político. Vámonos a la capital del país, saludamos con información nacional Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Gris? Bien, por amigos, me da gusto saludarles. Ayer se llevó a cabo la segunda reunión de la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión, en la que participan diputados y senadores, y en esta reunión se sentaron las bases de lo que será el formato bajo el cual estarán recibiendo la próxima semana, el martes, a los integrantes del Gabinete de Seguridad Federal. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.
Bueno, miren, tuvimos una reunión bicameral sobre seguridad y se aprobó por unanimidad el reglamento conforme al cual vamos a regirnos, pero sobre todo los indicadores a los que se refiere el artículo quinto transitorio constitucional. En un buen ambiente de todos los integrantes de los grupos parlamentarios, porque es una actividad inédita, es un ejercicio que no se había presentado en la historia del país y queremos contribuir todos a que en materia de seguridad el país esté en mejores niveles de tranquilidad y de confianza en las Fuerzas Armadas, de confianza en las fuerzas públicas de seguridad, de confianza en los órganos que se encargan de la seguridad. Entonces fue muy importante, al aprobarse por unanimidad, habla bien. Son 10 indicadores y los 10 indicadores hoy los vamos a enviar al Ejecutivo Federal para que en el informe que se rendirá puedan considerarlos. Es un ejercicio nuevo que nosotros creemos que puede dar resultados. Es un ejercicio constitucional, pero también es un ejercicio de buena fe, que esperamos funcione el próximo martes, con la primera ocasión en la historia del Parlamento que vendrán la Fuerza Armada, el Gabinete de Seguridad encabezado por el Secretario de Gobernación, por la Secretaria de Seguridad Pública, por la Secretaria de la Defensa Nacional, el Secretario de Marina. Entonces va a ser muy importante la discusión que tendremos con ellos a fondo sobre la Fuerza Armada Permanente prestando labores de seguridad pública.
Y pues aunque va a ser a puerta cerrada y se la están echando con bombo y platillo, porque hasta la hora dio, 11 de la mañana el próximo martes, pues la verdad es que el tema, por la sensibilidad de los temas que manejarán, por eso es que será puerta cerrada. Mi reporte, buenos días.
Arturo, gracias, muy buen día y excelente fin de semana.
Igualmente un abrazo y hasta la próxima, hasta el lunes.
Hasta lunes, Arturo García Codillo en la Ciudad de México. Miren, más información, el gobierno de la República se quedó con otros 51 predios para seguir la construcción del Tren Maya. Otras 51 propiedades que suman en total 242.627 metros cuadrados fueron declaradas de utilidad pública por el gobierno de la República para liberar el derecho de vía del Tren Maya. Esto fue publicado en un decreto en el Diario Oficial de la Federación, en donde se incluyen propiedades en 8 municipios de Yucatán y Quintana Roo, en donde se pasará el Tren Maya. De acuerdo con el decreto, dice el texto que el Tren Maya funcionará como un corredor humanitario por medio del cual se entregarán apoyos alimentarios, médicos para comunidades indígenas y pueblos marginados del sureste mexicano. Tendrá además un flujo constante y solo por su conducto se podrá llegar a dichos poblados de manera pronta y eficaz, además de que por su ubicación geográfica es fundamental para salvaguardar las costas y la zona fronteriza con Centroamérica, dice la declaratoria. Esta línea ferroviaria es una de las obras insignia de la actual administración, en tener un recorrido de 1.554 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y va a interconectar las principales ciudades y sitios turísticos de la península de Yucatán. Hay que recordar que el gobierno de México ha declarado como de seguridad nacional este proyecto, y pues las expropiaciones como la toma de Ferrosur se ampararon en este concepto.
Y ese es el tema. Para sorpresa de propios y extraños, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado algunas expropiaciones bajo el argumento jurídico de tratarse de asuntos de seguridad nacional, necesarios para que avancen sus obras emblemáticas como el Tren Maya. ¿Pero qué significa este concepto? ¿Cuándo aplica? ¿Y cuáles son sus efectos? Escuchamos el siguiente trabajo informativo que nos presenta Ricardo Camarena esta mañana de viernes 26 de mayo.
Contra viento y marea, sí o sí, como sea, lo que cueste, lo que implique, por encima de quien haya que pasar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene claros sus objetivos y le da sentido a la expresión, el fin justifica los medios. No hay argumento en contra que valga, no hay recurso jurídico que lo detenga. Sus proyectos, sus obras insignia van. Y para conseguirlo, las blindó declarándolas de interés público y seguridad nacional. Que nada ni nadie las toque, que nada ni nadie las frene, que nada ni nadie las cuestione. La actual administración federal, encabezada por el presidente López Obrador, contempla ambiciosos proyectos en materia de infraestructura. Algunos cristalizados, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y otros en marcha, como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya. Ninguno ha estado exento a la polémica. Todos han sido puestos bajo la lupa para su análisis y en algunos casos han enfrentado recursos legales. Tal es el caso del Tren Maya, por lo que para garantizar su construcción, en noviembre del año pasado, el jefe del Ejecutivo Federal lo declaró un proyecto de seguridad nacional, lo que permitiría garantizar que nadie frenara la obra ni tuviera acceso a la información relacionada con esta.
Se recurre a un procedimiento que establece la ley, que es declarar esta obra de seguridad nacional, por muchas razones, porque está interviniendo un gobierno extranjero, porque se está perdiendo dinero de la hacienda pública, dinero del pueblo, porque es una obra prioritaria.
El decreto vulnera el derecho a la información, un derecho elemental en la dinámica de cualquier país que se asuma democrático. Así lo considera Salvador Romero Espinosa, comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
El decreto del presidente busca coartar los dos derechos. O sea, por un lado, se niega a publicar cualquier información relacionada con estas obras, pues Tren Maya, aeropuertos, Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas, etcétera. Estas obras que considera prioritarias las reserva en automático, con lo cual este decreto impide o prohíbe a la Administración Pública Federal el publicar o difundir cualquier información, pero además supuestamente les da el derecho de negar el acceso si alguien lo solicita a esta información. ¿Qué esconden? ¿Por qué lo hacen? No lo sabemos, pero es muy grave y además es en contra de la Constitución.
Y fue más allá, al advertir que ni siquiera hay sustento jurídico que respalde la medida emprendida por el presidente. Es un trabajo mal hecho.
No puede haber reservas, ni siquiera por seguridad nacional, no puede haber reservas por decreto. Toda reserva tiene que pasar por un análisis casuístico, caso por caso, y se tiene que desarrollar un proceso de justificación especial donde se delimite por qué en ese caso concreto hay reserva y en ese momento concreto. No puede haber reservas además por más de 5 años, pero incluso si se va a hacer por 5 años se tiene que justificar por qué 5 años, por qué no 2, por qué no 1, por qué no 6 meses, etcétera. Entonces está violando la Constitución, está violando la ley.
Por eso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió invalidar este decreto. Esto exponía el ministro Jorge Mario Pardo durante la discusión del tema.
No se va a poder invocar este acuerdo para sustentar que, como se trata de información, ya sea de seguridad nacional o de interés público, esté reservada respecto de cualquier acceso a esa información.
La respuesta del presidente López Obrador no se hizo esperar. Tras ser invalidado por la Corte el decreto emitido en noviembre, emitió otro en el que sumó más obras, como los aeropuertos internacionales de Palenque, Chiapas, y los de Chetumal y Tulum, en Quintana Roo. Dice el presidente que esto no implica opacidad.
No significa que no se va a informar, pero engañaron. Y como hay mucha gente que tiene ganas que les digan mentiras acerca de nosotros.
Pero para el titular del ITEI, Salvador Romero Espinosa, esto es una burla y recuerda que la opacidad de las obras es un sello del presidente.
Es burlarse de la Corte, ¿no? Básicamente es una burla de la Corte, y pues si se está burlando de la Corte, se está burlando de las instituciones, se está burlando de la sociedad. Esto no nos debe sorprender tanto porque cuando construyó el segundo piso en la Ciudad de México hizo lo mismo, e hizo exactamente lo mismo. Por un decreto, como jefe de gobierno, declaró que toda la información relacionada con los segundos pisos era reservada.
La disputa jurídica mantiene abierto un nuevo frente entre el máximo tribunal del país y la Presidencia de la República. En juego, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. En juego, el cumplimiento de leyes y reglamentos. Todo en aras de cristalizar sí o sí las obras del presidente, bajo un argumento que, de acuerdo con los especialistas en la materia, es insostenible. Notisistema, Ricardo Camarena.
Seguridad nacional, opacidad o atentado contra la transparencia y el derecho de los ciudadanos a saber. Ese es el tema que el día de hoy toca Ricardo Camarena en este trabajo informativo. Usted lo puede escuchar en la página web notisistema.com. Por otra parte, un tribunal colegiado confirmó la resolución que dio 3 días a la Junta de Coordinación Política del Senado para elaborar la propuesta para nombrar a uno de los 3 comisionados faltantes en el INAI y votarla en el Pleno. En consecuencia, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión deberá convocar a un periodo extraordinario de sesiones. El fallo, que es inapelable, calificó de infundados los recursos de queja promovidos por la JUCOPO y la Comisión Permanente, que pretendían echar abajo la suspensión otorgada desde la semana pasada por otro tribunal federal para que de una vez se complete, pues, los comisionados que faltan en el INAI.
Y la compra del gobierno federal de la marca mexicana de aviación tiene como fecha límite el 5 de junio. Si para entonces los extrabajadores de la extinta aerolínea no logran un acuerdo, la oferta de 816 millones de pesos va a expirar, informaron líderes sindicales. Fue la propia Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, la que informó a los sindicatos de sobrecargos, pilotos, jubilados y extrabajadores, entre otros, que hay una fecha límite para cerrar la compra, la cual se ha visto frenada por una serie de amparos interpuestos por sobrecargos jubilados que no están de acuerdo con la negociación. Lo que no aceptan algunos de los empleados es que los recursos sean dispersados de acuerdo a los cargos que tenían cada uno de ellos. Esto haría una entrega diferida y diferente de los recursos, por lo cual pues no hay un acuerdo todavía para la compra de Mexicana de Aviación.
6:38, tiempo de escuchar la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Los intentos de Occidente de cancelar a Rusia y la imposición de sanciones unilaterales contra el país solo agravan la confrontación entre las partes y reducen las posibilidades de diálogo, advirtió el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, durante una audiencia ante la Cámara de Diputados brasileña. El canciller explicó que la postura de Brasilia respecto al conflicto en Ucrania es de un equilibrio constructivo basado en los intereses nacionales que aboga por encontrar una solución diplomática. Asimismo, comparó el conflicto en Ucrania con uno de los episodios más críticos de la Guerra Fría, cuando en 1962 la antigua Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba, a unos 145 kilómetros de las costas de Florida, Estados Unidos. En ese entonces, Washington reaccionó duramente y bloqueó la isla, exigiendo el desmantelamiento de los misiles hasta que se negoció un acuerdo con Moscú. Vieira argumentó que el conflicto en territorio ucraniano no es más que la otra cara de la moneda de 1962, la misma situación vista desde otro ángulo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró en una reunión entre los líderes de los países miembros de la Unión Económica Euroasiática que la organización se establece sistemáticamente como uno de los centros independientes y autónomos del mundo multipolar que se está formando. Subrayó que la interacción de los países de la organización se basa en los intereses mutuos y se centra en el crecimiento económico sostenible y el aumento del bienestar de los residentes. Según Putin, esto puede lograrse garantizando una infraestructura crediticia, bancaria y de liquidación sostenible, así como el desarrollo y la armonización del mercado financiero euroasiático. Asimismo, el presidente señaló que hay que atribuir competencias adicionales a la Comisión Económica de la Unión Económica Euroasiática, ya que el organismo debe reaccionar rápidamente a los cambios que se produzcan. El canciller alemán Olaf Scholz declaró que piensa conversar con el presidente ruso Vladimir Putin cuando llegue el momento, tras un distanciamiento provocado por la guerra en Ucrania. La última vez que ambos gobernantes hablaron fue a inicios de diciembre. En esa ocasión, Scholz urgió a Putin a retirar las tropas de Ucrania, mientras que el líder ruso acusó a Occidente de seguir políticas destructivas. Desde entonces, las tensiones entre Moscú y Berlín han escalado, en especial tras la decisión del gobierno de Scholz en enero de permitir el envío a Ucrania de tanques de combate de fabricación alemana. Así también Scholz insistió en que su meta es apoyar activamente a Ucrania, pero al mismo tiempo prevenir un conflicto directo entre la OTAN y Rusia y actuar siempre en coordinación con amigos y aliados. El gobierno de Estados Unidos repite incesantemente la mentira de que Rusia no tenía motivos para lanzar su operación militar en Ucrania, pero el conflicto fue provocado por Occidente en el marco de un plan estratégico para la expansión del imperio estadounidense, denunció el candidato demócrata para las elecciones presidenciales del país norteamericano Robert Kennedy Jr. Lamentó que el gobierno ha arrastrado al país a una guerra de poder con falsos pretextos, sin mencionar los más de 100 mil millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses entregados a Kiev. En una reciente entrevista con Fox News, Robert Kennedy Jr. señaló que las raíces de la guerra en territorio ucraniano habría que buscarlas en la conspiración y fantasía geopolítica neoconservadora de Washington, que intenta deshacerse del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y debilitar al ejército ruso.
Bien, pues regresamos para comenzar con la información local. El día de ayer un asaltante conejero fue asesinado tras enfrentarse a balazos con un escolta al que pretendían asaltar. Estos hechos ocurrieron sobre la calle Relámpago en la colonia Jardines del Bosque del municipio de Guadalajara. Y esta mañana José Luis Escamilla nos comparte la información. Adelante, José Luis, bienvenido.
¿Qué tal, Gris? Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, el día de ayer, desafortunadamente, hubo varios hechos de violencia en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Hubo por la mañana un par de homicidios en colonias como Echeverría y Jardines de Guadalupe. Por la noche y madrugada, uno más, por ejemplo, en la colonia Atlas. Fueron varios los eventos de inseguridad que se dieron el día de ayer en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero, sin duda, uno de estos que debe llamar la atención es lo que ocurrió en la colonia Jardines del Bosque. Particularmente me refiero a la calle Relámpago, muy cerca del cruce con Paseo de la Arboleda, una situación que termina por afectar por varias horas a quienes pretendían circular, por ejemplo, por Paseo de la Arboleda para agarrar entre o para circular entre Lázaro Cárdenas y Avenida Niños Héroes. Porque, bueno, resulta que un hombre, un escolta de una empresa de seguridad privada, sale de una sucursal de Banco Afirme en la zona del mercado de abastos. De ahí se pasa a un negocio para entregar papelería. A este negocio ubicado ahí por la zona, como les digo, de Jardines del Bosque, de la calle Relámpago. Y cuando él llega a este lugar, se baja del vehículo, un vehículo incluso viejito, un vehículo de modelo atrasado. Llegan dos personas a bordo de una motocicleta y lo amagan. Le querían quitar los 48 mil pesos que él acababa de retirar de esa sucursal del Banco Afirme. Y hago énfasis en la cantidad, compañeros, porque no estamos hablando de un monto elevadísimo. 48 mil pesos no es una cantidad exorbitante como para pensar que amerite que alguien pierda la vida. Entonces, cuando estas personas llegan, amagan a este escolta de la empresa de seguridad privada, lo amagan con un par de pistolas, pero no contaban con que este hombre era un escolta y que estaba armado. Él saca su arma de cargo y dispara en contra de los agresores para lograr que escaparan. Sin embargo, bueno, una de las balas termina por asestar en uno de los atacantes, un hombre de aproximadamente 44 años de edad, que pues resulta lesionado de gravedad y que a pesar de la llegada de los paramédicos relativamente rápido, pues pierde la vida este presunto delincuente, este presunto conejero, que pierde la vida en el lugar. El otro sujeto, el otro asaltante, logra escapar a bordo de la motocicleta, escapa con rumbo desconocido y nada se puede hacer para detenerlo. El escolta se queda en el lugar, él se hace responsable de los hechos, pues obviamente todo está en regla, la legítima defensa, el arma y demás. Todo está en regla y finalmente él se queda en el lugar para ser puesto a disposición de un agente del Ministerio Público. Como les digo, el otro cómplice logra escapar a bordo de la motocicleta, no lo localizan y finalmente así es como se consuma este asesinato de este asaltante conejero. Recordarán ustedes que hace 3 semanas exactamente ocurrió algo similar en la zona de Ciudad Granja, en el municipio de Zapopan, donde un escolta asesina a un conejero, con la diferencia que en aquel caso, pues el escolta también resulta lesionado y pierde la vida al cabo de algunos días. Llama la atención otra vez que sale de un banco pequeño la víctima, un banco Afirme con 48 mil pesos, lo siguen varios kilómetros hasta que finalmente lo asaltan con este saldo que les acabo de comentar. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Gracias, José Luis. Muy buenos días. Excelente fin de semana. Vámonos a la siguiente línea telefónica. Está Héctor Escamilla ya con el recuento de lo que ocurrió en Tonalá, que pasó finalmente con el incendio en el vertedero de Matatlán. Te escuchamos, Héctor. Adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarlos y también a los radioescuchas. Y bueno, mencionar que después de 36 horas de combate, no, perdón, 30 horas de combate, según precisando, 30 horas de combate, bomberos de diferentes corporaciones estatales, federales y municipales lograron contener el incendio. incendio que se presentó en el basurero de Mazatlán desde el miércoles a mediodía. Las autoridades estuvieron trabajando intensamente para lograr de primero controlar las llamas. El incendio sigue, es importante señalar eso, el incendio sigue en el basurero de Mazatlán porque vienen los trabajos de liquidación, que eso podría demorar pues no solamente horas sino incluso días. La estimación es que todavía hoy, mañana, los cuerpos de emergencia sigan trabajando en este basurero para liquidar los llamados focos de calor, que no es otra cosa que brasa que pudiese haber quedado bajo residuos sólidos, es decir, se sigue quemando debajo de la basura. Entonces, los bomberos vienen un trabajo muy pesado que es remover la basura para ver que no existan estas brasas, si las encuentran, liquidarlas y evitar que el fuego se reinicie. Entonces sigue un trabajo de liquidación, pero cuando menos lo importante, lo más relevante era controlarlo, que no estuviera, que el fuego no pudiera amenazar con propagarse. Dice la autoridad que por la ubicación del incendio no hubo en ningún momento viviendas en riesgo. Este incendio se registra al fondo del basurero. Ya habíamos comentado que sí se quemaron casas, pero eran chozas de lámina y cartón que fueron construidas por pepenadores de este basurero de Mazatlán en la parte de atrás de este vertedero. Sigue la idea que fue un incendio provocado tras una discusión entre uno de los grupos de pepenadores. La autoridad menciona que además de que el fuego no solo se extendió, sino que había sido iniciado en varios puntos del basurero por algunos grupos de pepenadores disidentes. Básicamente se instalaron 8 frentes de combate, cada frente o área de combate de aproximadamente 4.5 hectáreas por cada una de estas zonas que tenían que ser contenidas. Había unas que eran más riesgosas que otras por la acumulación de basura. Ya lo hemos platicado en otros espacios. Aquí sí seguirá el tema de las acciones legales que no se han dicho hacia los operadores de esta central de transferencia por 3 cosas. La primera, esta central de transferencia estaba clausurada desde diciembre y seguía llegando basura, tan así que había pepenadores trabajando en el interior. 2, porque en los residuos, si bien era solamente central de transferencia, la basura tenía que salir en cuanto llegaba. Sin embargo, había basura que tenía en el lugar más de 7 meses, acumulando hasta 200.000 toneladas de desperdicios. Y 3, la operación, porque si bien lo estaban usando como central de transferencia y en realidad era más bien un sitio de disposición final, pues cuando menos que operara conforme a la norma oficial mexicana que obliga a que esto sea sepultado. No podía estar a cielo abierto, y a pesar de ello, sí estaba a cielo abierto, y fue lo que permitió que este incendio pudiera ocurrir. Entonces, hay responsabilidad, sí, pero habrá que ver la autoridad si implementa acciones para castigarlo. Estamos dando seguimiento a este tema legal el día de hoy. Este es el reporte del momento desde Mazatlán. Buenos días.
Por lo pronto, las autoridades insisten en que el incendio fue provocado y provocado por los propios pepenadores que vivían en este vertedero de Mazatlán, que la pregunta la hacemos por qué seguían ahí estos pepenadores y si de alguna manera habrá denuncia penal en contra de los presuntos responsables.
En efecto, supuestamente sí va a haber acciones y además en un boletín enviado por el Ayuntamiento de Tonalá ayer se mencionaba que habrá seguimiento al tema de la operación, es decir, que este lugar pues saque la basura que se habían comprometido a sacar. Y bueno, aquí todo otro tema, la Profepa, la actuación de la Profepa por la clausura implementada desde diciembre del año pasado, donde este lugar ya no debió haber estado recibiendo desechos sólidos.
Así es. Bueno, gracias por el reporte, Héctor. Muy buenos días.
Buen día, hasta luego.
Algo que nos falta también comentar, Griselda, es que ¿qué pasará con Capsa Eagle? ¿Cuál es su participación? Ellos son los responsables también de este incendio y se quedaron calladitos. No dijeron nada, tienen el control de ese espacio, están involucrados en la concesión de la basura. Y hay que recordar que en incendios anteriores, como uno que ocurrió en Zapopan, el ayuntamiento les cobró los gastos que se generaron por el fuego. Entonces, en este caso, Tonalá tendría que buscar mecanismos legales también para poder obligarlos a responder por una irregularidad en la que son copartícipes.
Tonalá y Guadalajara, porque a Guadalajara le corresponde el manejo del vertedero de Mazatlán, no en este caso. Ambos municipios tiene que dar una respuesta sobre lo que sucedió. Bueno, y Víctor, por otra parte, el tema de los desaparecidos, que en Jalisco es muy grave, un estado que pinta a nivel nacional precisamente por la cantidad de denuncias que existen y la cantidad de personas que buscan a sus familiares. Por lo pronto, familiares y amigos de cuatro jóvenes que se encuentran desaparecidos desde la tarde de lunes y que trabajan en un call center de la colonia Jardines Vallarta, se manifestarán a las 5 de la tarde del día de hoy con una movilización que partirá de la Glorieta de los Niños Héroes o Glorieta de los Desaparecidos a Casa Jalisco. La protesta será por los hermanos Itzel y Carlos, de apellidos Valladolid Hernández, así como Carlos Benjamín García Cuevas, Arturo Robles Corona y Alfredo Salazar Ventura. Al parecer, los muchachos trabajaban en un despacho de cobro de hipotecas para Estados Unidos. Esta nota informativa se suma a la denuncia y a la información que publica y destaca el día de hoy el diario NTR, que saca la cuenta de cuántas personas desaparecidas van en la administración de Enrique Alfaro. En la gestión de Enrique Alfaro suman 7,584 personas desaparecidas sin localizar y 4,010 cuerpos y secciones anatómicas en el Servicio Médico Forense preidentificados o no identificados. El Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición revela que del 6 de diciembre del 2018, cuando inició el actual sexenio, al 30 de abril del 2023, al menos 7,584 personas fueron reportadas o denunciadas como desaparecidas. Entre estos, por supuesto, estos cuatro jóvenes que desaparecieron desde la tarde de lunes, y que le reitero sus nombres, Itzel y Carlos, de apellidos Valladolid Hernández, así como Carlos Benjamín García Cuevas, Arturo Robles Corona y Alfredo Salazar Ventura. Entonces estamos hablando de cinco jóvenes, no cuatro, cinco jóvenes los desaparecidos, y el día de hoy habrá esta movilización.
Y otra manifestación que ya está en curso es la de los vecinos del Palomar, que se organizaron para una colecta de firmas con la intención de que no se libere la prolongación de la avenida Mariano Otero, que no se construya esta ruta alterna que pretende el gobierno del estado, luego de los diálogos por la movilidad de López Mateos, que comenzaron en noviembre del año pasado. De acuerdo con una nota del diario Mural, los vecinos que ya comenzaron a pedir firmas para no abrir Mariano Otero en el Palomar, argumentan que hacerlo detonaría la inseguridad en el lugar en el que viven. Los colectivos Palomar Unido y el Observatorio Sur de la Ciudad, conocido como OBSUR, entregarán un pliego petitorio a los gobiernos del estado y de Zapopan y Tlajomulco con la consigna de que el Palomar permanezca como un lugar privado, para lo cual ya comenzaron esta colecta de firmas en el desarrollo. La exposición continua ante el aumento del flujo vehicular sería, dicen ellos, el detonante para delitos, además de que consideran que se incentivará el uso del automóvil y generaría colapsos que ellos hoy no padecen. Quienes firman el documento dicen apoyarán esta propuesta de incentivar en esa zona, pero el transporte público. El OBSUR y Palomar Unido reconocen que la prolongación de Mariano Otero fue trazada en los planes parciales de desarrollo urbano, pero exigen una revisión, pues observan que su diseño excluye el desorden vial que hoy padece el municipio de Tlajomulco, sobre todo en el corredor López Mateos. No quieren, pues, los vecinos del Palomar que se conecte la prolongación de Mariano Otero con su desarrollo. Esta será la ruta alterna, una de las rutas alternas que propone el gobierno del estado.
Y debido a la presencia del fenómeno del Niño, los primeros tres meses del temporal 2023 habrá menos lluvia que en años anteriores. Esto lo indica la maestra en ciencias Almadelia Ortiz Bañuelos, del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. El día de ayer ofrecieron una rueda de prensa para mencionar, entre otras cosas, que se espera un déficit de precipitaciones para junio, julio y agosto, el primer trimestre del temporal. Julio, agosto y septiembre se espera que las condiciones cambien y ya empiece a presentarse condiciones normales en la cantidad de lluvia. Se estima que en junio la zona costera es la que registrará menos lluvia y Jalisco continúa con sequía de moderada a severa. Se pronostican de 16 a 22 ciclones tropicales en el Pacífico mexicano. Es parte de lo que se emitió el día de ayer en una rueda de prensa convocada por la Universidad de Guadalajara. Yo pienso en lluvias y claro que trae muchos problemas a la ciudad, a las zonas urbanas como Guadalajara y la zona metropolitana, pero también trae el obligado café, el chocolatito, un poco de pan, ¿no?
Los productos del campo que empiezan también a crecer, desarrollarse, y hay otras cosas que nos llegan desde la costa. Entonces, pues hay beneficios, y en la costa sí también, pues hay preocupación como siempre, no están acostumbrados a los fenómenos naturales, pero la lluvia es vida, así que pues también hay que ver el lado positivo.
Las cobijitas, cuando te acurrucas a ver una película con lloviendo y con tu cobija, ¿no?
Sí.
Tu chocolate.
Qué bueno sería que los puentes de mayo hubiera lluvia, ¿verdad?
No, bueno, pues bienvenidas las lluvias. Comenzarán alrededor del 24 de junio, pero este es el pronóstico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Rocío Reynoso dice, muy buena la efeméride del día de hoy. Y sobre los inmovilizadores, también los utilizarán con diputados o funcionarios públicos que se estacionen en lugares prohibidos. Sí. Sí, por supuesto.
Esperemos que sí, que se regule sobre todo todo el contorno del Congreso del Estado, que es donde hay más presencia.
Que no les tiemblen las piernas,
sí,
¿no?
Sí, sí, de funcionarios. Maestranza también atrás del Palacio de Gobierno, ya queremos ver.
Bien, vámonos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana.